El hombre, aturdido por aquel inesperado acontecimiento, bajó como una exhalación para avisar que toda la tripulación se armase en pie de combate. El turno de los remeros fue reforzado en doble cantidad de hombres, todas las velas sueltas al empuje del viento. En todos los mástiles ondeaban pabellones de Kifauser y el ánade corría veloz sobre las aguas encrespadas del mar como una blanca ave marina perseguida de cerca por el huracán. Para algunos de los cobdas eran bastante conocidas las maniobras de a bordo, pues la mayoría de ellos viajaban continuamente, por lo cual fácil les fue comprender que algo extraordinario ocurría. Y como había entre ellos algunos avezados a las correrías por el mar, se pusieron ropas adecuadas y fueron a mezclarse con la tripulación. Mientras se hacía todo este movimiento, oyeron la voz pausada y sonora del vigía. Témpanos de hielo a estribor, bajan con velocidad del norte por las bocas del Donda. Y entonces el ánade, como un corcel de blanda boca, dio el viraje que le imprimía el piloto, mar adentro hacia el sur. La matriarca, con sus vestiduras sagradas de gran sacerdotisa de Apolón, parecía una llamarada flotante en el puente de mando, a donde convergían las miradas de todos. El amplio velo de púrpura, salpicado de diminutas estrellas de oro, estaba anudado a las doradas aletas de su casco, y agitado por el viento, lamía suavemente las velas en una caricia continuada, como si fueran alas vivas a las que quisiera inyectarles más vigor y más energía. Abel, que contemplaba esta visión desde un rincón de la cubierta, estaba como anonadado por ella. Jamás había visto nada semejante, y comprendió entonces que las humanidades primitivas construyan ídolos, genios y dioses de seres que a la verdad sobrepasan el nivel común de los demás seres. Comprendió igualmente la infinita grandeza del gran Atman, del alma madre, en aquella chispa de grandeza, de poder, de fuerza, de sobrehumana energía que emanaba de aquella mujer, cuya juventud física apenas le daba tiempo de haber aprendido las primeras nociones de la ciencia de la vida. Grandes son, decía él para sí mismo, los espíritus dulces y suaves del amor, de la concordia y de la piedad, pero son también grandes y bellos los espíritus de la justicia y del poder, que parecen encauzar con la presión de un dedo toda la maravillosa combinación de la eterna ley sobre un país, sobre un mundo, sobre una civilización. Dos veleros a babor, sin pabellón y a toda marcha, gritó nuevamente el vigía. Otro tercio de remeros reforzó a los que estaban, y una vela más se desplegó con gran ruido, como si de pronto hubiera crecido sobre el lomo del ánade un ala más grande y más poderosa que las otras. Los cobdas observaban con curiosidad el semblante de la matriarca, que parecía también de púrpura como sus vestidos y su velo. ¿Era el reflejo de sus vestiduras acariciadas por la luz solar? ¿O era la agitación de aquella marcha forzada o la angustia de un peligro que adivinaba cercano. Por fin Abel, alarmado por lo que él juzgaba ya temerario, se acercó hasta ella lo bastante para hacerle oír su voz. «Matriarca», le dijo, «no os arriesguéis así por salvar nuestras vidas, si en la ley eterna está que hayamos de morir en esta hora. ¿Por qué empeñarnos en ir contra la ley?» Ella volvió serena su faz hacia él y le dijo estas solas palabras. «Príncipe Abel, si en algo apreciáis mi paz y mi vida, entraos a vuestra cámara y no me pidáis cuentas de lo que hago. En este momento no soy yo, es Apolón quien manda en mí». Prolongó unos instantes su mirada dulce y fija sobre Abel, y dio un marcado viraje mar adentro, para que un enorme témpano de hielo que se acercaba como un fantasma amenazador no partiera el ánade en dos mitades. El velero dio un fuerte vaivén hacia popa al recibir el choque de la enorme oleada con que el correr del témpano hacia el sur oeste le había azotado. Abel, que ya se dirigía a la escotilla de su cámara, se volvió para mirar de nuevo a la matriarca, creyéndola vacilante a la vista del peligro que acababa de salvar. Ella, impasible, con su mirada fija en la ruta que seguía, no dejaba traslucir al exterior ninguna emoción. «Verdaderamente», exclamó Abel a media voz y bajando ya la escalerilla, «la eterna justicia elige sus instrumentos de piedad y de amor, tan bien como elige los de su justicia y su poder». Acto seguido llamó al notario mayor y a los otros dos que le seguían en mayor edad y en antigüedad entre los copdas, y les consultó sobre la conveniencia que habría en hacer una fuerte concentración para ayudar con fuerzas mentales en el riesgo que la matriarca se encontraba. «Verdaderamente es la forma más eficiente de ayudarla. Que queden allá abajo los 10 copdas que reman bien y entienden más las maniobras de a bordo», le contestaron. «Mientras tanto nosotros cooperaremos en otra forma». Y en la cámara de Abel, que era la más cercana al sitio en que se encontraba Valquiria, se entregaron de lleno al mundo espiritual. Entre ellos había 3 videntes y 2 que se desdoblaban con facilidad, pudiendo su cuerpo astral trasladarse a distancia. Otros tenían grandemente desarrollada la telepatía y otros la parapsicografía y la hipnosis parlante. Aislados del mundo exterior, por la fuerza potente de su propio pensamiento, se hizo un profundo silencio en torno suyo y pronto se esfumaron en el vacío los chasquidos de las velas agitadas por el viento, el golpe acompasado de los remos y el estremecimiento ondulatorio del barco rompiendo las olas del mar. Y el doble astral de los unos cruzó ese mar y otro mucho mayor, el mar grande, el que dividía Europa del África, y pronto se encontraron en el peñón de Cortaagua, en una casita de piedra colgada en un pico de la montaña, casi cubierta por acacias y datileras. Y Solaña, la matriarca copta de las grandes y diarias excursiones astrales, dormía profundamente desde hacía 3 días, con sólo breves espacios de lucidez en vigilia, en las cuales apenas pedía para tomar un jarro de jarabe de naranja y un trozo de pan, y se aseguraba que sus hermanas cuidasen al exterior de su completa quietud, y les decía en todos sus momentos lúcidos: la vida y la misión terrestre del hombre luz están en grave peligro en los países del hielo, a donde una fuerza poderosa me arrastra, como si alguien que es cosa muy mía me gritase continuamente con desgarradores gritos del alma: ven, ven, y sin poderlo remediar voy porque quiero ir y porque debo ir. Y los cobdas videntes, concentrados en el ánade, veían flotando sobre el puente de mando un ser bellísimo que parecía una antorcha viviente, como envuelto en una llamarada de oro y púrpura que parecía teñir el ánade y el mar de un rosado vivo de amanecer tropical. Sobre el velero estremecido en su carrera, ese ser astral se llamaba Apolón, el numen benéfico de los países del norte, que impulsaba a la soberana de Kifauser a salvar la vida del hombre luz. Y en el nido de piedra colgado de una montaña de corta agua, en la lejana Mauritania, era una joven matriarca copta que dormía en su banco de reposo, mientras su espíritu fuerte, obrero infatigable del espacio infinito, inyectaba oleadas formidables de energía, llamaradas vívidas de amor, de esperanza y de fe en la joven mujer, piloto del ánade, que llevaba sobre las olas del mar el enorme peso de una vida de Mesías que remueve toda una humanidad. Se acercaba el atardecer, y los veleros perseguidores no habían conseguido acortar la distancia que les separaba del velero blanco. Cualquiera que no fuera conocedor de las costumbres, modalidades y ritos de aquellos pueblos, hubiera supuesto que la matriarca huyera temerosa de un encuentro que le fuera desventajoso. Hubiera pensado que ella se reconocía impotente para afrontar un combate con dos barcos mayores y conteniendo quizá más numerosa tripulación que la suya. Y los que tal pensasen estarían equivocados. Ella corría sobre el mar para dar tiempo a que la noche llegara y que su autoridad y su poder llegaran a su más alto límite en la mentalidad cargada de ignorancia y supersticiones hechas carne y sangre en las generaciones de aquel tiempo en los países del hielo. Según tales creencias, los dioses superiores bajaban entre los hombres en momentos supremos cuando las sombras de la noche ennegrecían la tierra. La misma valquiria, más preparada y consciente que los demás, íbase creyendo próxima a ser poseída por una fuerza sobrehumana que la haría superior a todas las contingencias que le salieran al paso. Y eran sus fuertes alianzas espirituales que conocían este momento álgido en su propia evolución, relacionada con la vida física del hombre luz, que le inyectaban oleadas formidables de energías, de conocimiento pleno y de fe en sí misma. Y cuando las sombras de la noche se tendieron silenciosas sobre el mar, en cuyo oscuro verdor se reflejaban opacamente las estrellas, Valquiria hizo sonar 5 veces su hostia, que era la señal para soltar los remos, para plegar las velas y subir todos a cubierta con antorchas encendidas. Breves momentos bastaron para que el ánade, blandamente mecido por las olas, apareciera como un blanco fantasma coronado de llamas. Y cuando los veleros perseguidores estuvieron a tiro de flecha, comenzaron a funcionar las bocinas. «¿Quiénes sois?», preguntaba el segundo de a bordo desde el puesto de mando en que a su espalda se hallaba la matriarca. «Siervos de Apolón, que reclaman justicia en los magos de vestido azul. Entregádnoslos y somos vuestros amigos». La matriarca no oyó más, y tomando la antorcha de manos de su grumete, subió al balconcillo más alto del puente de mando, donde convergía la rojiza luz de todas las antorchas, y con voz que parecía sonar de un metal dura y resuelta, les dijo: «Hombres insensatos, que os llamáis siervos de Apolón y corréis enloquecidos en persecución del velero que conduce la gran sacerdotisa de Apolón. ¿Habéis olvidado que esta investidura y las sombras de la noche me dan poder sobre vuestras vidas y haciendas, sobre vuestras mujeres y vuestros hijos, sobre el agua que bebéis y hasta sobre el musgo que verdea en vuestros campos? Sabed que los hombres de vestido azul son mis amigos, son mis aliados, son los hijos de Nomu, hermano de Apolón. Son los pacificadores de los pueblos, son los educadores de los hombres, son los defensores de los huérfanos, de los ancianos decrépitos, de los leprosos abandonados. ¿No sabéis lo que es la orfandad, el abandono, la lepra, la miseria, que así buscáis hacer daño a los que buscan curar todos los males de la tierra? Y si después de lo que habéis oído persistís aún en perseguirlos, venid a buscarles, y os juro por Apolón que el hacha sagrada en mis manos hará caer una por una vuestras cabezas como fruta podrida a los abismos del mar». Y con vertiginosa rapidez, los tripulantes del ánade arrojaron ya apagadas las antorchas y pusieron los arcos tendidos para disparar. Solo ardía la antorcha de la matriarca en su mano izquierda, mientras su derecha levantaba en alto el hacha sagrada, que brillaba con siniestros fulgores a la luz de la rojiza llamarada. Las tripulaciones de los otros veleros se habían ido hundiendo por las escotillas, aterrados de haber merecido las iras de Apolón. Nadie se había figurado que la gran sacerdotisa iba a bordo del velero blanco. Por fin, el que mandaba aquella expedición hizo oír su voz temblorosa de emoción: «Perdonad, oh grandeza, nuestra locura. Hemos sido engañados por el hijo del gran sacerdote de los Mingos. Nos aseguraron que esos magos de vestido azul habían enloquecido al joven Serrú y os habían raptado a vos para sus inmundos placeres, que Apolón pedía justicia y que serían galardonados con la dicha en este mundo y en el reino de Apolón los hombres que lograran exterminarles de la faz de la tierra. Está bien, quiero creer en vuestras palabras. No usaré mi poder sobre vosotros, pero no os permito volver al puerto de donde habéis salido, sino cuando yo vuelva. Colocaos uno a babor, otro a estribor, rumbo a Gorilandia, a toda marcha. Una larga clarinada de su voz que de oro puso en movimiento a las tripulaciones de los tres veleros. La antorcha de la matriarca seguía ardiendo, suspendida de una anilla de bronce en el puente de mando, mientras ella, tomando de nuevo el timón, ponía en movimiento el poderoso cortahielos, y se escuchaba de nuevo el acompasado golpear de los remos sobre las olas del mar. Llamó al segundo de a bordo y le dio la orden de poner secretamente 4 vigías de toda confianza para que observaran hasta los menores movimientos en los 2 barcos enemigos, pues a pesar de su aparente sumisión, no le inspiraban mayor confianza. Abel y sus compañeros habían terminado su trabajo mental, y el joven maestro, envuelto en su capote de piel, salió de su cámara para rogar a la matriarca que consintiera en descansar una hora siquiera. «Matriarca», le dijo, «os vais a matar. No podéis dejar el mando del buque al capitán mientras vos reposáis unos instantes». Ella le miró con una serena placidez, llena de encantos, y le contestó: «Soy el capitán, príncipe Abel. Cuando sea avisada que nuestros vecinos duermen, bajaré a descansar. No paséis cuidado por mí». En ese momento, Kalina, que estaba arrebujada entre pieles casi a los pies de Valquiria, se le acercó para decirle en voz muy baja: «Los fantasmas del mar se han metido por entre las velas del barco que viene a babor. Otra vez tus visiones del miedo. No, matriarca, que es la pura verdad. Están ahí, en el velero ese, rojo y azul». Y volviéndose Valquiria hacia el sitio en que Abel permanecía de pie, le dijo: «Hacedme el favor, subid». Y cuando el joven Kobda estaba en mitad de la escalerilla, se inclinó para decirle sonriendo: «De los enemigos de carne y hueso os defiendo yo, pero de los fantasmas defendedme vos, pues asegura Kalina que están escondidos en el velero que viene a babor. Creedme, matriarca, que algunos de nuestros videntes les ven también en ese mismo velero. Seguramente viajan allí personas que no os obedecen con gusto y que quizá traman en secreto un motín nocturno cuando menos lo penséis. Y es allí donde va el capitán», añadió la matriarca, «pero ese hombre me pareció leal y sincero en sus palabras. Puede ser que la tripulación no lo sea y quieran desentenderse de él». En ese instante salió otro de los cobdas y dijo a Abel: «He visitado espiritualmente ese barco y he visto un hombre amordazado y atado con cordeles en la cámara del capitán. Si el que manda el barco no es él, señal será que el cautivo es el mismo capitán. Hay lucha sorda entre la tripulación de ese barco, mientras en el de estribor está todo tranquilo». «Matriarca», dijo Abel, subiendo un escalón más para hacerse oír en la media voz en que hablaba, «estad alerta, que en ese velero parece que han amarrado en su cámara al capitán y hay revuelta entre los marineros». «¿Cómo lo sabéis? Nuestros vigías observan y nada han avisado. Pero este cobda vigía espiritual, ha visto lo que no han visto los ojos de vuestros vigías, matriarca. Bien, bien, bajad a vuestra cámara, pero antes llamad a mi segundo y a los marineros de guardia. Preparad vuestros arcos y vuestras flechas, armaos de hachas y puñales y esperad mi señal. Tres silbos agudos y breves, estad atentos. Volvió a salir Abel para avisarle que en la cámara del capitán, en el barco sospechoso, había ya 10 hombres atados y amordazados. Algunos, heridos de gravedad de puñaladas por la espalda. Los demás se preparaban para asaltar el ánade a medianoche. Gracias, príncipe Abel, le dijo la matriarca con serenidad. Idos a vuestra cámara, que con lo que me habéis dicho tengo ya bastante. Y como viese que Abel permanecía allí, adivinó su deseo de hacerle compañía, y volvió su rostro hacia él para decirle con su más dulce voz: mientras guardo vuestra vida, soy vuestra madre. Obedecedme, por favor, que de todos los males me consolaría menos que de vuestra muerte en estos momentos. Y sabéis que es la muerte vuestra lo que buscan esos malvados. Vio Abel el dolor en aquellos ojos claros que lo miraban y sin decir palabra, bajó a su cámara a reunirse con sus hermanos. Apenas él había desaparecido, la matriarca ordenó iluminar el ánade con una profusión de antorchas y tomando la bocina hizo oír su voz clara y vibrante dirigida al velero a babor. Capitán, me permito invitaros a comer conmigo. Traed vuestros oficiales si os place. El capitán descansa en su cámara porque no se siente del todo bien. Yo soy su segundo y los oficiales son estos. Muchachos, a cubierta. Unos 10 hombres rodearon al que se había llamado el segundo de a bordo. Muy bien, haced presente al capitán mi invitación mañana, cuando se despierte, y ahora venid vosotros. Un momento y estamos allí. El ánade había casi detenido su marcha, y los otros veleros también. Y cuando los 11 hombres volvían la espalda para bajar a las cámaras a vestirse de gala, como lo había hecho suponer, se oyeron los 3 silbos breves de la matriarca y una lluvia de flechas cayó sobre ellos, haciéndolos rodar por la cubierta entre imprecaciones y gemidos. «¡Así mueren los traidores!», gritó la voz vibrante de la matriarca. «¡Mis marineros al abordaje!». Y 20 escaleras de cuerda cayeron al mar, y otros tantos marinos con saltos de tigres salvaron la corta distancia de un velero al otro, pues la matriarca, al detener la marcha, había ido acercando insensiblemente su barco. «A las bodegas con ellos», ordenó de nuevo la matriarca, «y soltad a los amarrados». «Gran sacerdotisa de Apolón», se oyó por la bocina desde el velero de estribor. «Acaban de llegar 3 sublevados a hacer campaña ante nosotros, que queremos la paz. ¿Qué se hace con ellos? Amarradlos a las bodegas, o si no, la muerte, antes que la causen a otros», contestó la matriarca. Y de ambos lados del ánade se levantaba un vocerío infernal. Gritos de dolor, gritos de rabia, maldiciones, juramentos de venganza. Aquello era una algarabía terrible que llenaba el alma de espanto. En medio de la confusión, se oyó el grito de un vigía de la nave. «Témpanos de hielo a babor, alerta y aprisa que están sobre nosotros». Apenas tuvo tiempo el capitán, que había sido ya desatado con sus hombres fieles para saltar a la popa del ánade, cuando el témpano alcanzó la popa del velero rebelde, haciéndole dar una tremenda cabezada, seguida de un crujido como de algo que se rompe en pedazos. El palo mayor se desplomó con gran estrépito, arrastrando hacia popa casi todo el velamen, y el pobre barco empezó a hundirse. «Salvad a los amarrados en las bodegas», gritó la matriarca, «si es posible, sin arriesgar vuestras vidas». «Ya es tarde, oh grandeza», contestó el último marino que saltaba al ánade, «porque nuestro capitán les ultimó apenas le desatamos». «Son piratas contratados por el gran sacerdote de los Mingos, que desconfiaba de mí, y venían nada más que para vigilar mis actos y matarme en caso de que no obedeciera sus órdenes», añadió el capitán del barco. «Demasiada honra, oh grandeza, que el mar les reciba en su seno. Solo allí no causarán daño alguno». La matriarca dio orden de aligerar la marcha, y el ánade partió a toda vela, mientras el barco averiado continuaba hundiéndose lentamente. «Gracias, padre Apolón, que traguen las aguas del mar esos malditos fantasmas que me quitan el sueño», exclamaba con infantil espontaneidad la pobre Kalina. ¿Qué tan importante servicio había prestado a los viajeros a costa de los terribles sustos cuando veía los fantasmas del mar? «Esos no se hunden, muchacha», díjole Abel, que había presenciado sin ser visto la terrible catástrofe y toda la tragedia habida entre ambas embarcaciones. «¿Cómo que no se hunden?», preguntó aterrada la chicuela. «Tranquilízate, que ya no les verás más, porque por esta vez nuestro Apolón les ha vencido», le contestó el joven maestro. Y bajando Valquiria a la cubierta, para luego dirigirse a su cámara particular, dijo a Abel: «Ahora puedo recién descansar». «Bien lo necesitáis, matriarca. Dentro de breves momentos estoy con vosotros en el comedor. Esperadme», dijo, y desapareció por la escotilla seguida de Kalina.